Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último, lo que se sabe, lo que declaran unos y otros sobre el misil que ha caído en suelo polaco, justo en la frontera con Ucrania, y que hasta ahora se sigue investigando. También hablaremos de la inflación. Antes, me detengo en la última polémica protagonizada por el gobierno de Pedro Sánchez, no damos abasto. Esta vez, con el Ministerio de Igualdad en el ojo del huracán y con la ley del solo sí es sí como protagonista. Eso sí, no hay que perder de vista que estamos ante una ley consensuada entre los dos socios de coalición, Podemos y PSOE. ¿Qué ha pasado? Pues que la entrada en vigor de esa ley ha provocado rebajas en las condenas de prisión a varios agresores sexuales. La nueva norma recoge penas menores a las de la anterior regulación. Ojo, como alguien me insistía esta tarde, cuando se habla del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, hay que recordar que las leyes salen del gobierno, del Consejo de Ministros, y que no salen de un ministerio como tal. Las aprueba el gobierno y eso lo preside un señor concreto, no una ministra. Toma nota en cuanto a las penas. Se reduce de 8 a 6 años de cárcel la pena a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja de 13 años. Reducción de 6 a 4 años la pena de cárcel a un hombre que violó a una mujer a la que conoció a través de Tinder. Un profesor ha visto rebajada de casi 7 años a 1 año y 3 meses la condena por abusos sexuales a 4 alumnos menores. Pena rebajada de 8 años y 9 meses a 6 años y 9 meses a un hombre que abusó de su sobrina de 4 años. Por ahora van media docena, que se sepa, seguro que hay muchísimas más. Esta cifra va a ir en aumento a medida que los condenados vayan pidiendo la revisión de sus condenas. El fiscal general del Estado, Álvaro García, dice que tienen que estudiar los casos de forma individualizada.
No hay dos casos iguales y menos dos casos de abuso o agresión sexual iguales. Las circunstancias que rodean cada hecho pueden significar un aumento o una disminución del castigo penalógico y unas consecuencias, pero no podemos aislarlo solo en la modificación legislativa.
Ya. Estábamos avisados de que esto podría pasar, de que se podrían rebajar las penas a consecuencia de esta ley. Se lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial al propio Ministerio de Igualdad. ¿Qué dijo el Ministerio? Pues escucha esta perla que nos dejó la ministra Irene Montero hace 13 días. Ojo, hace semana y media, Fue en una comisión en el Congreso de los Diputados.
Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Y es clara la jurisprudencia en torno a esto. Y también las comunicaciones de la Fiscalía General del Estado.
No tienes ni idea. Por si no lo has entendido bien, lo vuelvo a explicar.
Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Pues toma ya propaganda machista. Bueno, hoy mismo, Igualdad sigue sacando pecho de esta ley. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, dice que estamos ante una mala interpretación.
No es un problema de la ley. Creo que los ejemplos están claros y hay miles. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. Y el Gobierno hace su trabajo y lo hace muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica.
O sea, que ahora resulta que son los jueces los que tienen la culpa por retrógrados y por machistas, etcétera, etcétera, y no la ley chapuza que ha redactado el propio Consejo de Ministros. Bueno, en el ala socialista del gobierno no quieren más polémicas con los jueces, bastante tienen, ya ven la puerta a revisar la norma. La ministra de Hacienda, en este caso, que no se pierde una. María Jesús Montero.
Estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Todo lo contrario, ¿no?
Yo no sé si es una cagada, pero tiene toda la pinta. En fin, el choque en el gobierno está servido. Lo que es peor, ahora podemos asistir a una cascada de revisiones de condenas que beneficiarían a los condenados, ojo, por agresiones sexuales. Vamos a intentar buscar respuestas a este galimatías. Saludamos a Jennifer Laoz, es abogada penalista. Abogada Jennifer, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Análisis de situación. ¿Qué está pasando con esas revisiones de condenas?
Bueno, pues lo que ha pasado es lo que se está diciendo, es decir, han habido modificaciones legislativas, que es verdad que han modificado el marco penológico de las penas, es decir, algunas, por ejemplo, hay algunos delitos pues que antes tenían una pena mínima superior a la que ahora los mismos comportamientos pueden tener, y claro, esto comporta que bueno, salvo que la ley diga otra cosa, pues evidentemente siempre debe aplicarse la ley más favorable, con lo cual que está comportando que procedimientos, por ejemplo, que están en marcha o sentencias que ya se han hecho, siempre y cuando haya ahora una norma más favorable, pues están pidiendo revisiones. Es decir, esto no ha pasado en este delito, ha pasado históricamente también en otras modificaciones, claro, penales, que ha pasado esto, que cambian los mínimos legales. Claro, hay que modificar.
No es el tema que nos ocupa, pero puede que acabe pasando con el tema de la malversación, la sedición, es lo mismo, pero en otro asunto. ¿Es una mala interpretación en este caso, como ha dicho Victoria Rosell, o es una mala formulación de la ley?
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay un poco de todo, es decir, realmente es objetivo que hay tipos penales que se ha modificado la ley. Es decir, la pena. Uh-huh. Es decir, que ha modificado. Entonces, si la pena actual es más favorable, o se puede entender que conforme en cada caso, como bien decía querido el corte del fiscal, en cada caso concreto, pues como se ha juzgado, los hechos probados, la pena que se impuso en su momento, por qué se valoró ese, y ahora, es decir, esa pena en concreto, y ahora la ley da la posibilidad de que se pueda aplicar una pena menor, efectivamente. La propia legislación penal permite, pues esto, es decir, que se aplique la ley más favorable, y eso es lo que está pasando, es decir, que en algunos casos está pasando esto, en otros, por ejemplo, he visto una sentencia, bueno, no la he leído, pero lo que, es decir, de un tema que se había, es decir, a una persona que le habían condenado por unos delitos y ahora pues lo han absuelto porque han dicho que ese comportamiento estaba despenalizado. Bueno, ahí sí que se puede abrir a la interpretación, pero a la interpretación que ha abierto el propio legislador.
Ya.
Es decir, porque regular nuevos comportamientos de nuevo, cambiar términos jurídicos, es una labor compleja para un jurista, muy compleja, y más en estos delitos. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, que para cualquier jurista y en materia penal es obligatorio cualquier interpretación que se haga de la norma, siempre se ha de hacer de forma más favorable al reo, pero como digo, no en estos delitos, es decir, es un principio general, con lo cual siempre que la norma sea vaga, sea imprecisa y da pie a una interpretación más favorable, los tribunales siempre tienen la obligación de hacerlo, siempre.
Jennifer, lo subrayamos.
La obligación siempre es aplicar la norma de la forma más favorable para el reo, siempre. Uh-huh. Entonces, con lo cual, esto es una obligación que tiene cualquier juez. Ya. Y esto es lo que está pasando. Es decir, si hay problemas, es decir, hay veces, en casos que han salido, que es un tema, pues esto, de si se ha reducido la pena para ese delito, pues el juzgado las están reduciendo. Y en otros casos, si es un tema de interpretación de si esto está penado o no, aquí ha habido consentimiento, pues es otra discusión jurídica.
Está claro. Y una última cuestión, Jennifer. En caso de que se modifique la ley, como ha dicho María Jesús Montero, y se vuelva a endurecer la pena que en teoría habían metido la pata, ¿se volverían a las condenas originales a los que ya han sido beneficiados?
No, en principio no, porque cuando les han... Bueno, es decir, es que va a ser un... Pero en principio no, porque les han aplicado la pena aplicable en el momento que se ha producido la
modificación. O sea, que una modificación, si es a la baja, se aplica, si es al alza, no.
Siempre más favorable, claro, siempre.
Claro.
Es decir, excepto que la norma que lo regula diga, pues no, entra en vigor en estas condiciones, etc., siempre es la más favorable.
Pues estaremos bien atentos, pero esto...
Mira, a una persona que ahora la han absuelto no le pueden decir, no, espera, un momento, que ahora le vamos a aplicar la nueva. No, porque esto sí que sería aplicar una retroactivamente, claro, algo desfavorable.
Al revés, esto efectivamente. Sí que no. Pues estaremos atentos porque esto pinta como pinta. Jennifer Laoz, abogada penalista. Gracias por la consulta, Jennifer. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, chao, chao. Pues enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Veremos cómo evoluciona la cosa, pero este asunto de la ley esta del solo sí es sí y los beneficios penitenciarios o rebajas de condenas, no sé cómo lo calificaréis, pero ¿no es una cagada con mayúsculas, Maripau?
Sí, enorme.
No sé, es que enorme. El resto son buscar palabritas.
No, pero además es que me parece que está hecho... De una manera así muy torticera, es decir, que tú tenías razón antes en una cosa, esto le llamamos a ley Montero y tal, pero esto lo aprueba un
hombre,
gobierno.
Claro, lo aprueba el Consejo de Ministros,
claro, sí, efectivamente, pero ¿no tenéis la sensación de que se ha aprobado de una manera así como poco seria? Claro, porque se aprueba,
preguntas a la que lo firma, que es el presidente del gobierno.
Sí, se aprueba y luego sale una de las ministras precisamente del PSOE, como es la ministra de Hacienda, diciendo que es que, bueno, sí, que las leyes se tienen que revisar. Me parece muy poco serio. Esto se tiene que revisar antes y luego se aprueba. Pero no se aprueba y después se revisa, precisamente por lo que acabamos de hablar con Jennifer.
¿Sabes lo que pasa? Que se revisó.
Porque luego no se puede echar atrás.
Se revisó, el Poder Judicial Consultivo dice, oiga, que esto va a ocurrir. Y entonces sale la otra con el machismo. Se aprueba y mira, Peri.
Yo, si me permitís, es todavía más grave porque efectivamente lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, lo dijo el Consejo de Estado y lo dijo también la Fiscalía, la misma Fiscalía que ahora pone paños calientes. Lo grave en este caso, como en todos los que nos están sucediendo últimamente, es que yo oigo hablar constantemente a Sánchez y sus palmeros de que hay que evitar la judicialización de la política. Bueno, pues si eso lo consideran grave, para mí es muchísimo más grave la ideologización de la justicia. Porque judiciar la política es hasta necesario en algunos puntos, para que no ocurra, por ejemplo, que crezcan corruptos como setas, ¿no? Pero ideologizar la vida judicial lo que hace es que tú adaptas el código penal a tus propios intereses de parte. Por eso una cosa deja de ser delito, porque a ti ya no te interesa que sea delito. La sedición ya no es delito. Ahora la malversación hay que edulcorarla, hay que travestirla, hay que minimizarla, porque no te interesa para determinados corruptos. Si resulta que ahora pueden salir a la calle o pueden tener beneficios todo un montón de corruptos, ¿qué haces? Lo modificas solo para una parte, o sea, haces la malversación a dedo.
En este caso,
lo que haces es, como tú tienes un mantra, un tema que quieres llevar a cabo, y eres chapuza porque no estás preparado, y la única que supuestamente está preparada es una jueza, pero es del ala más ideologizada, por decirlo de manera suave, de la justicia española, pues entonces dices, yo quiero que se haga esto. Ya, pero es que para hacer esto hay que hacerles esto otro y hay que tener cuidado. Da igual, yo quiero esto. Y entonces te avisan, te alertan, te dicen, oye, es que vas a tener un resultado mucho peor del que preveías, del que querías, del que buscabas. Da igual. Y quien diga lo contrario es un machista. Y es terrorista machista, terrorista sexual, que hay que ser imbécil para utilizar ese tipo de expresión. Bueno, pues esto, con estos bueyes haremos el campo. A mí lo que me preocupa es que la sociedad española debería ya plantarse, pero no por un tema ideológico de derechas o izquierdas,
mucho más,
sino de que se está destrozando uno de los poderes, se está reventando la convivencia, se está imponiendo una ideología de parte sin pasar siquiera por la Constitución, ni siquiera por el Congreso, porque se hace por vías de urgencia, y tildando a aquel que lo critica de terrorista sexual o de machista.
Maripa.
Sí, Peri, cuando dices que se están haciendo las leyes en función de los intereses de, en este caso, de Podemos, ¿no? Claramente. Pero ¿cómo se puede? Esto es el mundo al revés. ¿Cómo se puede entender que un Ministerio de Igualdad esté de acuerdo en que las penas se reduzcan?
Porque se entiende muy fácil. Quien ha redactado la ley es un inútil.
Uno de los casos que ha leído, hay muchos casos sangrantes. Un hombre que va a quedar absuelto de 3 violaciones o 3 agresiones a menores. Porque resulta que ahora el delito no está tipificado, se ha eliminado. Estupendísimo. Y nos quedamos tranquilos.
Un profesor. Sí. Rebajada de casi 7 años a 1 año y 3 meses, uh-huh. La condena por abusos a 4 alumnos menores de edad.
Sí, que lo hemos sacado hoy nosotros. Es lamentable.
Y la niña de 13 años que antes mencionabas.
Y la de 4.
Que era la hija de la pareja sentimental, que se la metía en la cama y con 13 años. Le obligaba a realizarle felaciones. Pues,
pero todos estos casos que estáis poniendo sobre la mesa...
Y le van a rebajar la pena a ese tipo.
Se lo habían dicho. No lo hagas porque vas a provocar esto. Y has puesto el corte de hace 13 días, pero mucho antes también lo volvió a decir, señalando con el dedo desde su escaño, señalando a toda la bancada de los partidos de derechas... Mientras sus socios bajan la cabeza y no dicen absolutamente nada, porque para el PNV esto no es importante, no es relevante, porque de aquí no sacamos nada, todos mirando para otro lado, silbando, y ella acusando de ser colaboradores en el delito. Porque al final, cuando tú llamas a quien critica una ley, le llamas terrorista sexual, o a un juez le dices que es un juez machista, o sea, que dicta sentencias en función de su condición, lo que estás diciendo es que si no se hace lo que tú dices... Y da igual las consecuencias, todos los demás no valemos para nada. Ese es el gobierno que tenemos, esa es la realidad.
Y ojo,
es
decir, insisto, esto sale de un ministerio, pero no lo aprueba un ministerio, ¿eh? No lo lleva al Congreso.
Es mucho más grave
lo lleva el gobierno.
Porque ahora parece que se ha caído del caballo, ¿no? Y ha tenido una epifanía. Entonces, evidentemente ahora lo tenemos que revisar. No, es que vosotros aceptaseis esto porque os convenía para que os aprobaran los presupuestos, por ejemplo. Sí, para que no rompieran el gobierno.
Hombre, claro.
Entonces, eso es todavía más grave porque hacéis un uso mercantilista del Poder Judicial y de vuestras decisiones y de vuestros tweets llenos, cargados de idealismo, de vamos a tocar la guitarra y somos maravillosos. Hacéis un uso mercantilista de la democracia.
El PSOE está quedando francamente mal. O sea, no se entiende que el PSOE haya tragado con esto y que ahora se diga que se van a hay que revisarlo.
Que se hace al revés.
Que primero se revisan las leyes y luego se aprueban. Porque estamos hablando de cosas muy serias.
Hablando de leyes. Aragonés y Esquerra apretan al gobierno con el delito de malversación. Ayer dijo Aragonés que en pocos días. Silvia.
Sí, una vez puesta en marcha la eliminación del delito de sedición, los socios del gobierno pues presionan para lograr el siguiente objetivo, que se reforme también el de malversación a medida de los líderes independentistas. Desde Moncloa, sin embargo, evitan ser tan explícitos. Ricardo Rodríguez, bonanit.
Buenas noches. El gobierno elude despejar incógnitas mientras negocia con Esquerra, que aspira a tocar la malversación ligada solo al delito de sedición. En otras palabras, únicamente para favorecer a los... En la Moncloa miden con cuidado los pasos que delimiten estos cambios e Isabel Rodríguez ha echado balones fuera frente a la claridad de Gabriel Rufián.
Creo que hay que ser quirúrgico. Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición.
El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles.
El Ejecutivo por el momento se cierra en banda, pero sí ha ido empujando en la línea de conectar malversación y lucro. El terreno va abonándose y garantizada parece estar la unidad del PSOE contra la ofensiva del PP. Uca Gamarra versus Emiliano García Page.
Nosotros lo que le pedimos es que sus hechos acompañen a sus palabras.
Deben andar muy mal si esperan que sea el Partido Socialista el que les eche una mano.
Los populares buscarán también retratar a los socialistas en las Cortes.
¿Cómo era eso de buenas noches?
Buenas noches.
¿Ves? No es tan difícil.
Ya, es que me ha salido...
Mal, te ha salido en catalán, que es lo que tiene. Te ha salido en catalán, que es lo que tiene.
Por la tierra.
Que te tira la tierruca. Delito de malversación. ¿Hay alguna duda de que va a ser la siguiente rebaja?
No.
Peri, perdona, por cambiar el orden. Peri, que te pise a Maripau.
Ay.
Bueno, si me pisas Maripago no hay ningún problema. Ninguno, ninguno. Además es que lo sabemos todos. Y lo grave, insisto, es que además lo llevan abonando desde hace muchísimo tiempo, no solo para los independentistas, sino para Griñán. Evidentemente, si tú vas machacando diciendo, no, Griñán no es un corrupto porque no se ha llevado el dinero a su casa ni se ha hecho un chalet. Con lo cual tú lo estás diciendo a los ciudadanos, el mensaje que está mandando este gobierno, que es nefasto, que es tóxico, es que si tú robas para tu comunidad, en este caso la comunidad de las siglas del Partido Socialista Obrero, que un día fue español, va bien, eso va bien.
No, para dar un golpe de Estado.
Que sea, claro, que se haya beneficiado. O sea, ahora que hablas de un golpe de Estado, tenía que apuntado, digo, Trump. O sea, Trump, lo estamos poniendo con toda la razón a caer de un burro, ¿no? Por alentar el asalto al Capitolio. Muchos de los que los ponen a parir son miembros de un partido que se llama Podemos y de otro que se llama Partido Socialista. ¿Hay alguna diferencia entre lo que han hecho los golpistas en el 1-O? ¿Hay alguna diferencia? ¿O es todavía más grave lo que han hecho y vosotros lo rebajáis? Ni la sedición vale, ni la malversación, porque es la malversación que no me interesa y tengo que beneficiar a estos porque Sánchez no quiere decir indulto, no quiere indultar porque no le conviene indultar a Griñán. A nosotros sí, pero a Griñán no, porque tiene un desgaste, porque era un corrupto. ¿Qué hago? Pues dejas de ser un corrupto.
Claro, que se cambió la ley y ya está.
Claro, ya no eres corrupto.
Mañana
podremos matar en función de a quién matemos y en qué condiciones. Y hablo así de bestia porque es muy bestia lo que está ocurriendo en este país. Es tremendo. Es un bolivariano con piel de cordero. Es decir, la ley que no me vale, los jueces que no me valen son machistas, las leyes que no me valen se modifican. Lo que era un delito deja de serlo. Bueno, a eso estamos asistiendo en este país, a un mes de las elecciones.
Maripau.
Bueno, y además se va a blanquear también a Puigdemont y no va a ser malversación que estén usando dinero público para pagarle el festín que se da
a un prófugo de la justicia.
El señor Puigdemont, efectivamente, a razón de...
Y Junqueras a las elecciones.
A razón de 4.000 euros mensuales, solo la casa, ¿no?, en Waterloo. Y luego, claro, Junqueras, pues no, Junqueras y todos se van a poder... Los que fueron condenados por malversación van a poder presentarse a las elecciones, pero eso está cantado, ¿no? A mí me parece todo, de verdad, una indecencia. O sea... Es que, no sé, están ocurriendo cosas desde hace ya mucho tiempo, cosas muy graves, y yo digo siempre que no pasa nada, y es que en verdad no pasa nada, o sea, y esto es una de las cosas graves que está pasando, ¿no?
Y a mí me parece gravísima la bulia social, es decir, el que nosotros tres estemos hablando de esto aquí, estos micrófonos, nos convierte en fascistas. Ya lo sabéis, ¿no?
Conspiradores con puro en cenáculos.
Conspiradores y tal. Es terrible que algo que se cae por su propio peso, que es una cosa que es obvia, que lo saben todos, al final haya tanta gente como Paje y compañía que con la boquita pequeña y tal, porque solo por miedo a perder a algunos electores, no se enfrenten, no digan, oye, es que este Partido Socialista es el Partido Sanchista, esto no es... Ferraz es otra cosa ya. Esto no es el Partido Socialista. Esto no se puede permitir. Aquí no podemos dar un paso. No vale que necesites alza primar a RC y que vuelva Junqueras porque sabes que que el PSC no va a conseguir una mayoría absoluta en Cataluña, lógicamente, pero sí puede tener un acuerdo de gobierno con RC, que es el único motivo por el que se hace esto. El único motivo.
Me habéis dejado votando el siguiente tema, Silvia.
Sí, cuenta atrás para el ingreso de Griñán en la cárcel. El expresidente de la Junta de Andalucía y otros 7 condenados por los ERE tienen 10 días para cumplir sus penas. Hoy la Audiencia de Sevilla ha rechazado su recurso para suspender la ejecución de las penas de prisión hasta que se resuelvan los recursos ante el Constitucional o las peticiones de indulto al gobierno.
¿Cómo lo ves, Maripau?
A ver, bueno, yo...
¿Le vamos a ver, entre rejas?
Pues es que yo ahora tengo una duda legal, y es, si hemos estado hablando de que los jueces van a tener que revisar sentencias firmes de violadores, y a muchos se le va a rebajar la pena, entonces, ¿qué pasa con el delito de malversación si también lo reforman? Y resulta que Griñán y algunos otros de los ERE que están a punto de entrar en prisión, pues claro, la malversación no va a responder a la nueva ley, a la reforma del delito de malversación. Entonces, ¿qué pasa con ellos?
Por eso la quiere hacer de urgencia. Y aparte, claro, para evitar, sí, pero ojo, para evitarse, pero, el debate del Congreso, pero, pues no le va a dar tiempo.
Pero una cosa es urgencia y otra cosa es muchísima urgencia, porque las dos
días, ya pero pasa mucha, uno. Porque son 10 días, sí.
Sí, habría, claro, que hablar como es, un cambio súbito, ¿no? Debería, sí, ser súbito, exprés. No le va a dar tiempo. Lo que pasa que es verdad, uh-huh, que estos 10 días todavía puede presentar otro recurso. Pero yo lo que pienso es en cualquier ciudadano español, ¿no? Joder. Que cometa un delito y tiene que ingresar.
No, un delito no. Retrásate un día en el IVA del trimestre, yo que soy autónomo, o que no haya fondos en estos 10 días de noviembre para pagar el segundo plazo del IRPF, los que tenemos la suerte de tener que pagar un segundo plazo en el IRPF, ¿eh? Empiezo por ahí.
Fíjate cómo estamos cuando escuchas a toda esta gente hablar de la igualdad entre los ciudadanos. ¿Hay igualdad cuando una persona no puede estudiar en su lengua, en Baleares, gobernada por el PSIP, por el Partido Socialista? ¿Hay igualdad cuando lo pide una ciudadana, una alumna, estudiar el 25% en castellano, que es la lengua común de todos los españoles, y no lo puede hacer? ¿Y se lo rechazan?
Espera, recuerda el caso en condiciones. Y cambiamos de tema antes de irnos a la publi, Peri.
Bueno, la situación es muy sencilla. Como la ley que se hizo de inmersión lingüística se redactó de manera pusilánime para poner al menos el 50% en catalán, si tú dices al menos, no pones límite. Con lo cual, ¿qué hizo el independentismo cuando llegó al poder? Porque Armengol es independentista, aunque se diga socialista. Pues decir, al menos el 50, pues yo pongo el 100%. Entonces, ¿qué igualdad hay? La igualdad, yo que he vivido 7 años en Baleares, es que si tú tienes capacidad económica para pagar que tus hijos estudien, claro, en el caso de los míos suspendan en 3 idiomas, lo hacían. Pero el hijo de un guardia civil o de un camarero de hotel, por ejemplo, no tenía capacidad económica para esa igualdad de la que proclaman y tenía que sufrir, padecer inmersión en catalán, uh-huh, automática. Eso es lo que está ocurriendo en este país. Es decir, que una persona que se vaya con sus hijos destinado al País Vasco, a Cataluña, a Baleares, no va a poder estudiar en la lengua común.
Pues ni un médico, ejercer.
Ni un médico ejercer. Por eso tiene el problema que tiene de médicos Baleares. Porque ninguno va allí porque no le compensa, porque tiene que aprobar un examen de catalán. Bueno, esa es la realidad en este país con esta Constitución, magreada por el gobierno socialista.
Y hablas de Baleares, pero recordemos que en Cataluña el propio gobierno catalán fue insumiso ante una ley que era firme.
No solo eso,
que era el 25% que se tenían que dar las clases en castellano.
No solo eso, pero si es que lo grave, o sea, es que el Poder Ejecutivo...
Y se lo saltó.
Lo grave es que el Poder Ejecutivo Nacional, cuando hay una sentencia del Poder Judicial, que creo que son 6 ya las sentencias... Puedo equivocarme, igual son 4. Las sentencias del 25% de que se tiene que aplicar en colegios de Cataluña, el Poder Ejecutivo no hace nada para que se cumpla la ley. Es decir, lo que decía Ángel de cuidadito si yo no pago el IRPF.
Sí, sí.
Pues en el caso de las sentencias que obligan al cumplimiento de la ley en Cataluña, del 25%, no se está cumpliendo ninguna. Porque el Poder Ejecutivo no ejecuta las sentencias. Eso es lo que está sucediendo en este país mientras muchísimos ciudadanos tocan la bala laica. Eso es lo que está pasando.
Dejadme 2 minutitos y volvemos enseguida. Paloma Serrano nos trae un mensajito de...
¿Qué pasa, entrarme?
Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Vamos, papilando.
Vamos. Tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, pues muchísima atención, porque yo le diría 2 cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. Novedades en cuanto a la guerra de Ucrania, el contraataque de Rusia con misiles por todo el país durante el día de hoy en respuesta a la reconquista de Jersón y un incidente de última hora de la tarde muy extraño, muy raro. Un misil que habría caído en suelo polaco, ojo, muy cerquita de la frontera con Ucrania. Rusia dice que ellos no han sido, me parece.
Sí, eso dicen. Es un ataque en el que habrían muerto 2 personas. El Kremlin califica de provocación deliberada las informaciones que apuntan a que Moscú ha atacado territorio polaco. Recordemos que Polonia es un miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado en un breve comunicado que las fotos de fragmentos de misiles que están circulando por los medios polacos no tienen nada que ver con las armas rusas. Sin embargo, el presidente ucraniano es contundente y dice que se trata de misiles rusos. Desde Washington son algo más cautos. Escucha al portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Pat Ryder.
Estamos analizando los informes. No tenemos información para corroborarlo, así que no quiero especular y hacer hipótesis. Cuando hablamos de seguridad, hemos sido muy claros. Vamos a defender cada centímetro de la OTAN.
A consecuencia de este incidente, Polonia ha convocado a su Consejo de Seguridad y Hungría a su Comité de Defensa. La OTAN dice que está investigando los informes vinculados a esta explosión.
No sé, ¿cómo lo veis? Es muy raro todo, ¿no? Maripau, ¿qué decías?
Es muy raro, sí. Lo que pasa es que ahora estoy viendo una última hora, lo estaba viendo en 20 minutos en la sección de internacional. Hay 2 muertos.
Sí, pero habrá que ver. Hay quien dice que puede ser un misil ucraniano, de los que tiras para arriba contra los rusos, que se desvía porque no da el objetivo y se te desvía y te cae para el otro lado, ¿eh? Cuidado.
Sí, estaba escuchando al experto antes. Cuidado. No estaba claro.
No está mal tirado eso, por desgracia y perdón por el verbo, sí. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, no es todo muy, muy extraño, pero a mí me preocupa que pueda haber muertos.
Sí. Peri.
Hombre, yo... A ver, el primero que habla de misiles rusos es una fuente anónima de la inteligencia estadounidense, que rápidamente ha sido corregida por el Pentágono, que ha dicho que no podía afirmar o corroborar esa afirmación que parte de la inteligencia estadounidense, ¿no? Porque si fuera así, es decir, si esto fuera un ataque, entonces la OTAN invocaría el artículo 5. El artículo 5 es que cualquier país miembro de la OTAN que es atacado es atacar a toda la OTAN. Por lo tanto, la OTAN tendría que responder, debería buscar una fórmula para responder. Yo espero y deseo que esto sea una chapuza, es decir, un error. Por el tipo de misil, que creo que es el S-300 o el S-400, en cualquiera de los dos, son misiles antiaéreos, es decir, son lanzados contra aviones. Si fallas, el misil puede caer donde ha caído, a 5 kilómetros, los dos misiles, a 5 kilómetros de la frontera con Ucrania. Puede ocurrir. Y es lo mejor que puede ocurrir es que sea eso. Pero yo no creo que Putin, que está muy tronado y está ahora mismo bastante más perdido que de costumbre, se le haya ocurrido lanzar un ataque contra la OTAN. Porque además sería un ataque ridículo por donde ha caído y cómo ha caído.
Ha caído en un granero,
o sea, ya sería una chapuza majestática, como todo lo que está haciendo últimamente este hombre en términos bélicos. Pero yo no creo que sea eso. Lo que sí creo que si es un misil ucraniano, Ucrania debería decirlo inmediatamente y no aprovechar la situación. Porque nos tiene de su parte. Entonces es mejor decir, si han sido ucranianos, decir, oye, hemos sido nosotros, mea culpa y punto. Y sí, y porque yo creerme a Rusia nunca me la voy a creer, ¿no? Cuando habla de intoxicación, hombre.
Sí, pero partiendo de la base, partiendo de la base de que vamos con los buenos y no con los malos en esta terrible guerra, en esta guerra como en otras muchas, la verdad se coge con pinzas, ¿eh?
Claro, por eso me refiero.
De cualquier lado.
Evidentemente, lo primero es que yo, cuando Rusia dice que se está intoxicando con imágenes, hombre, que lo digas tú, me parece que eres el rey de las fake news. Bueno, pues, pero claro, en este caso, por eso te digo que si es ucraniano, el gobierno ucraniano tiene que decirlo inmediatamente. No esperar a mañana ni esperar a ver cómo reacciona la OTAN, porque entonces puede parecer que nos están testando los ucranianos y sería un error por su parte, un error gravísimo.
En cualquier caso,
si es por el otro lado, espero que haya sido por error.
En cualquier caso,
no tenemos un problema.
Más allá de este misil o de este accidente o de este error, el contraataque está siendo tremendo, ¿eh? En Zaporilla están lanzando misilazos durante todo el día, han llegado a Kiev, a viviendas, este tío está como una cabra y no tiene límite.
Bueno, tampoco tiene posibilidad de salir, ¿no? No tiene forma de salir de esta en la que se ha metido. La gran Rusia cada vez es más pequeña, ¿no? Militarmente.
Claro, y estaba retrocediendo y eso no se lo puede permitir. Entonces ahora está contraatacando de una manera, claro, mucho más agresiva, ¿no? Porque es como, en realidad Putin es como un animal herido, ¿no? Cuando está herido, va debilitándose un poco, pero en cuanto le tocas la herida se revuelve como una mala bestia, ¿no?
Hablando, antes ha utilizado Peri, me parece, la palabra tronao, ¿no?
Está muy tronao.
Sí, sí.
Bueno, pues, tronao.
Pues sí. Hablando de tronaos, ya antes que llegue Julio César Herrero.
Vamos con otro tronao. Esta madrugada, en apenas unas horas, todo apunta a que Trump anunciará que presenta su candidatura a la Casa Blanca en 2024. De momento ha colgado un mensaje en redes sociales que dice lo siguiente: ojalá hoy resulte ser uno de los días más importantes en la historia de nuestro país. Si Donald Trump da el paso, tendrá que medirse en las primarias republicanas al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que cada vez tiene más respaldo en su partido y que le adelantan las encuestas.
¿Cómo lo veis, Marijo?
Yo es que a mí...
¿A ti te gusta el personaje?
Bueno, sí, me pone... A mí me cuesta creer que se vaya a presentar otra vez.
Para divertirnos.
Es de esas cosas que dices, no
puede ser.
Esto no puede estar pasando, ¿no? pero sí, se presentará. Yo espero que caiga en este camino que queda hasta 2024, que en algún momento caiga, no sé si con su competidor en Florida o con cualquier otro competidor, pero de verdad os digo que yo espero que caiga en algún momento, porque esto no hace más que enmarañar. Bueno, y no olvidemos tampoco que es que fue el artífice del asalto
al Parlamento.
En fin, exacto, a la sede de la soberanía popular, ¿no? No sé, si eso no tiene ninguna repercusión política, pues qué país, ¿no? No sé, aquí desde luego sería impensable.
Bueno, aquí yo no sé si sería impensable. Estamos padeciendo otro tipo de asalto. Estamos padeciendo
bueno,
otro tipo
sí,
de asalto.
Bueno, sí, la verdad es que si nos vamos a Cataluña bueno,
aquí
ya,
impensable,
Maripau,
ya no queda nada. Sí. Pero no, en el caso de Trump, ay, lo que dice es muy poco de los republicanos. Si los republicanos, lo mejor que pueden presentar...
Sí, esto es lo que tienen, sí.
Trump es terrible, sí. Porque además DeSantis en Florida... arrasado, pero fuera de Florida no es muy querido por los republicanos. Y el mismo problema, salvando las distancias, tienen los demócratas, porque no sé si os acordáis, creo que tenían una vicepresidenta que se llamaba Kamala Harris.
Sí, que está missing in action.
Me suena.
Yo hablo de esta manera porque no sé si existe o es un holograma.
No, y muchas veces lo he dicho también,
Biden tiene 80 años. O sea, si dentro de dos años, o sea, si termina la legislatura y como parece que está amagando con volverse a presentar, aparte que su equipo médico tendrá que ampliarse, pues estará... No, hombre, pero estas cosas es que no, que la primera potencia del mundo...
Que sí.
Dirigida por alguien de 86 años, imaginároslo. Eso es lo mejor que pueden presentar los demócratas también. A mí me preocupa mucho que los dos partidos de Estados Unidos... tengan ese plantel, mucho.
No, la prueba la tienes, en fin, Dios quiera que no sea nadie que quede ahí. Hoy no ha ido al acto oficial de apertura del G20, ayer estuvo con Xi Jinping, Joe Biden no ha aparecido porque dicen que el día ha sido muy largo.
Que estaba muy cansado.
No, es que desde Estados Unidos a Indonesia el jet lag es como cuando vas desde aquí hasta Estados Unidos, que son muchas horas y está para el otro lado.
Claro.
Y este señor tiene la edad que tiene.
Pero que es normal, y claro, ha tenido muchos problemas lógicos por la edad, el agotamiento, porque no es un pensionista al uso, ni mucho menos. Entonces, si estamos cansados cualquiera con mucha menos edad, imaginemos él que tiene todo el peso de la humanidad sobre sus hombros. Pues hombre, yo creo que uno tiene que saber hasta dónde puede llegar físicamente. No, ya no me refiero mentalmente ni los lapsus que tenga, sino físicamente. Pues esa es la realidad de Estados Unidos hoy, cuando más la necesitamos. Que tenemos a Trump, que no digo que sea el artífice del asalto al Capitolio, porque entonces tendrá que entrar en la cárcel, pero sí, desde luego, lo ha jaleado. Eso es lo que tenemos por un lado.
Hombre,
por el otro
alentó,
lado, por eso lo ha jaleado, por eso sí, digo sí. Que lo ha jaleado. Y por el otro lado tenemos a Biden en una edad ya complicada.
Julio César Guerrero, buenas noches.
¡El troná! Hola, Ángel Espósito.
¿Qué haces?
¡Súper socorro!
Me has llamado troná antes.
Ha sido Peri.
Sí, claro, deja Peri. Hola, Maripau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal? Hola, Agustín. Peri.
Hola, tronao, ¿qué tal?
menos mal que yo desengraso,
Sí. El proyecto de ley de empleo establece un montón de grupos vulnerables. Bueno, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, gitanas, pertenecientes a otros grupos étnicos. Bueno, para la administración van a tener un carácter prioritario en los programas de políticas activas de empleo. Y entre esos grupos se ha incluido a las personas LGTBI. Es decir, deberán acreditar que lo son ante el Ministerio de Trabajo si se quieren beneficiar de esos programas. La primera pregunta, ¿son equiparables los gays, las lesbianas o los bisexuales con los gitanos, los migrantes o los excluidos socialmente?
Que ya de entrada los está discriminando. Por el mero hecho de meterlos, entre comillas, con ese supuesto positivismo, los estás discriminando. Pero me surge otra
duda. ¿Dices yo?
No, digo tú. Digo que lo está haciendo.
Vale.
No, no, digo el que lo ha puesto en marcha, digo la medida.
Vale.
Pero luego hay otra cuestión. O sea, ¿alguien tiene que decir a la administración su condición sexual?
Correcto.
¿Estamos locos, locas y loques? O sea, ¿pero esto qué es? O sea, tienes que decir, para un subsidio, para una ventaja, para una nómina o para recurrir una multa, si soy hetero, en este caso, si soy gay, o si soy BIQ+, o como la siguiente sigla que venga, yo lo flipo, macho.
Bueno, para empezar, ese es un derecho fundamental.
El ser lo que te dé la gana.
Sí, y no tienes por qué declarar ni tu condición sexual, igual que tampoco tu religión. Es decir, esos son cosas privadas que están además protegidas por ley. Pero además, si nos vamos a la Constitución, eso es un agravio comparativo, es decir, se está segregando por tu condición sexual. Y se supone que en la Constitución lo que se dice
tiene que acreditar,
es
dice.
que no se puede establecer. No me sale
no
la palabra,
discriminar
exacto,
por razones
que no,
de,
exacto, que raza, no se puede religión. Discriminar por sexo, religión, raza, etcétera. Entonces tú ya estás estableciendo una discriminación. ¿Por qué hay una persona que por ser gay, lesbiana, lo que sea, va a tener más oportunidades que yo? Simplemente por la condición sexual.
Pero fíjate, yo, es que sin entrar en el fondo del texto de la medida,
estamos locos.
El mero hecho de tener que acreditarlo, ¿a usted qué le importa? ¿Pero qué es esto? Bueno, pero
porque estamos otra vez en la probeta sociológica de este gobierno, ¿no? Entonces, ellos establecen un parámetro que es que esta gente que tiene estas condiciones o toma esta decisión vital, muy respetable, está siendo perseguida. Bueno, pues yo no lo sé, pero si alguien es perseguido y es rechazado en un puesto de trabajo, puede acudir a los tribunales, para empezar. Eso ya existía, es como lo del delito de odio, ¿no? Pues esto es igual. Yo puedo tener un pensamiento homófobo, lo que no puedo hacer es ejecutarlo. Es decir, no lo puedo hacer visible. Si yo soy el CEO de una compañía y no soporto a los homosexuales, pues a lo mejor en mi fuero interno, porque soy un imbécil, pues soy así. Pero yo no lo puedo ejercer, porque la ley no me lo permite. Pero, por lo tanto, es innecesario esto que están planteando, absolutamente innecesario, porque ya existen los mecanismos. Lo que ocurre que es un gobierno que se maneja a golpe de pancarta, de tuit, de eslogan. Es un gobierno de eslóganes. Entonces, generas una situación que no es real, que puede haber casos concretos que ya se solucionan, ya se subsanan yendo a los tribunales antes de que cambien la ley, claro, y ahora no sea delito. Entonces, lo que haces es provocar, generar una situación, una atmósfera, un clima, ¿no?, en el que están siendo perseguidos. Entonces, cuando nosotros digamos que, pero ¿esto qué es?, entonces ya está el fascismo conservador que está atacando. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que lo que ejerce no es de gobierno, sino de candidato a seguir gobernando, te encuentras con estas patochadas. Si esto, oye, es laboratorio de tontería.
Si me permitís, mi amiga Carmen, que es empresaria y ha sido muchas más cosas, me dice, imagínate que esa pregunta la hiciera un empresario para contratar. Que en este fondo, en el fondo es lo mismo.
Bueno,
o sea, es para pagar a alguien.
Arma la mundial.
Ah, claro. Sin embargo, el Estado, la administración, sí puede hacerlo para otra cosa. Uh-huh. Lógicamente se armaría la mundial y denuncia. Oiga, claro. ¿Qué le importa con quién me acuesto yo?
Claro.
Irías a los tribunales y ese empresario tendría que pagar una multa, lógicamente, sí, claro. y no le lava ni el agua del Jordán, normal, porque eso ya está regulado.
Julio.
Mantiene el Ministerio de Díaz que esa información no figurará en ningún sitio, en ningún expediente.
Bueno, estaría bueno. Más.
Ahí,
de los
dejadme,
dos a la vez. Perdón.
Que acabe la pregunta. Que perdón. No va a figurar en ningún sitio y que simplemente la administración la utilizará para la búsqueda activa de empleo o la ayuda a búsqueda activa de empleo a estas personas. La pregunta es, ¿es constitucional tener que declarar la orientación sexual para poder beneficiarte de un programa de fomento de empleo?
No, yo ya lo he dicho antes.
No.
Es que está fuera de la Constitución, es una discriminación. No, que no. Y además es un derecho fundamental que y no tienes
incluso
ninguna
obligación. Se haga para ayudarte.
No. Es que si me estás ayudando, en este caso hay una discriminación también. aparte de que no tengo por qué declarar mi condición sexual, pero si resulta que soy lesbiana y voy a tener más oportunidades que una mujer que no lo sea, a mí me parece que eso es una discriminación y atenta, de nuevo, lo vuelvo a recalcar, contra la Constitución, que dice que no se puede establecer una discriminación en función de tal. La discriminación puede ser negativa o positiva, es decir, porque al final yo puedo competir por ese mismo puesto y no me lo van a dar porque resulta que es que hay una mujer lesbiana que compite.
Bueno, pero ya se hace en algunos casos, es simplemente entre hombre o mujer. Es decir, eso ya existe de alguna manera. Pero lo que no hagamos es hablar de la Constitución, porque la Constitución para este gobierno es un obstáculo. Es ¿Cómo? Un problema. La Constitución no es el tejado bajo el que nos cobijamos todos en este caso. La Constitución molesta bastante a este gobierno.
¿Cómo puede tener certeza la Administración de que alguien que se declara gay o lesbiana lo es?
Oye, en el tema del cambio de sexo tampoco tienes que tener mucha certeza. Solamente con decir, aunque tengas 15 años, que quieres cambiar, te cambian.
Sí.
Claro, salvando las distancias es lo mismo, solo que después.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en ese caso tienes que hacer, aunque sea un proceso de carácter administrativo, y para esto no. Simplemente con decir, yo soy gay, yo soy bisexual, yo soy lesbiana o yo soy lo que sea.
Sí, sí, sí.
¿Cómo la Administración puede tener la certeza de que se es?
Pero si no quiere tener la certeza.
Entonces, ¿de qué manera se evita el fraude?
Lo que quiere es tener... Bueno, pero si es que no hay mayor fraude. El fraude es en origen. Cuando tú estableces una premisa que es que la gente está siendo discriminada en razón de su condición sexual o de su creencia o de su etnia en este país hoy... Ya, la premisa yo creo que ya es falsa. Puede haber casos, y no digo que no los haya, pero en los casos que ha habido o que se puedan producir, ya hay una legislación y un sistema que actúa contra ese empresario que poníamos de ejemplo, o contra cualquier otra persona que decide no contratar a alguien en función de si es gitano o de si es gay. O si... Eso ya existe, es que está regulado. Entonces, la premisa es errónea, porque partes de una situación que en este país no es así. Por mucho que se empeñen en decir que somos así, que somos racistas, homófobos, es mentira. España no es un país racista y homófobo, no lo es. Entonces, todo lo que hablemos de todo este tema al final es falsear la realidad de este país, porque necesitan falsearla para poner un titular en el que digan: nosotros venimos a solucionar el hambre en el mundo, vamos a solucionar todos los problemas de la sociedad española y vamos a poner los temas de los que queremos que se hable. Y estos son los temas de los que se quiere hablar. Desde luego, de la subida de un 42% del azúcar, por ejemplo, no. De eso no hablemos. Ni de la subida de un 32% del pescado, tampoco. De eso tampoco vamos a hablar. Del 45% de la carne, tampoco. Tenemos que hablar de esto. De la situación de opresión fruto de una constitución antigua y de que la sociedad fascista en la que vivimos y contra la que está luchando este grupo de perroflautas va a solucionarlo. No es verdad, es que España no es así, no nos han educado, a mí no me han educado así, y yo soy un tío del montón, no me han educado así, ni mis padres, ni mis abuelos, ni creo que la mayoría de los españoles se han educado en eso, es mentira.
Maripau.
No, yo estoy bastante de acuerdo con Peri. Creo que no hace falta que se demuestre la condición sexual, faltaría más. O sea, es que me parece de una gravedad. No hace falta demostrarla. Pero además, ¿cómo la vas a demostrar? O sea, no, es que no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? No.
En fin,
no.
Se me ocurren muchos chistes de muy.
Y además, sobre todo, no puedes dar más derechos a alguien por su condición. No puedes quitarles derechos, pero desde luego no puedes darle más que a otro que no lo es. No puedes darle más derechos. Tiene que tener los mismos. Eso es lo que dice la Constitución. Tiene los mismos derechos. La persona...
Bueno, luego hay leyes como la de la violencia de género que te discrimina si eres hombre o mujer en el caso de violencia, ¿eh?
Bueno,
claro, y lo aprobó el Constitucional, ¿eh?
Culpable, tienes que demostrar tu inocencia.
Ya, eso claro, claro, claro.
Eso va contra el Código Penal.
Por eso te digo que, en fin...
Bueno, así vamos.
Bueno, yo nos... en eso no estoy de acuerdo, pero no, no voy a abrir ese melón.
No, no es el tema que nos está llevando, pero quiero decir que hay leyes en las que eso ocurre, y es así, y puede estar a favor o en contra, pero es así. Nos quedan 30 segundos, ¿da tiempo para algo? Yo creo que no, ¿no, Julio?
No, pero la siguiente es un poco más larga.
Venga.
Otras dos, pero no nos da.
Pues el
para,
tema,
para
el tema
despedirnos.
El tema es interesante. Gracias, Maripau.
Gracias a ti, Peri. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Julius, que mañana más.
Muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para el Mundial de Fútbol de Qatar.
5, 4, 3.
Y en COPE este jueves calentamos motores con los nuestros. Desde las 4:30 de la tarde en tiempo de juego, jugamos el Jordania-España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego. Mismo.
Único amistoso de la selección antes de la cita mundialista.
Partido de España, Spain match.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El viaje está a punto de empezar.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña Albal y Crianza. ¿Acertaste? Con el vino más emblemático de Félix Solís siempre aciertas. Porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís. Historia viva del vino.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Prepárate para el Mundial con el Pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Según ha podido saber la cadena COPE, que ha tenido acceso a la enmienda que ha presentado PSOE y Podemos a la ley del aborto, la siguiente vuelta de tuerca será aprobar que las niñas de 13, 14 y 15 años también puedan abortar sin consentimiento de sus padres. Está claro que la cuestión sustancial que está en juego con el aborto no reside en esta cláusula, sino en que se trata de la eliminación deliberada de una vida humana inocente, la más desprotegida. Pero esta novedad no es trivial. Tampoco es una maniobra de distracción o una cortina de humo. Es una medida grave y disparatada, pero coherente con la hoja de ruta que el gobierno viene desplegando y que está acelerando a marchas forzadas a medida que entramos en el tramo final de la legislatura. Ponen el grito en el cielo quienes pretenden crear nuevos supuestos derechos cuando se les rebate con argumentos como la pendiente resbaladiza, pero este nuevo disparate lo corrobora. Se empieza diciendo, por ejemplo, que la eutanasia quedará limitada a enfermos incurables y después se les añaden también los crónicos, aquellos que aleguen causa de pobreza, como en Canadá, o que hayan cumplido 75 años y se hayan cansado de vivir, como en el debate abierto en los Países Bajos. La legislación del aborto funciona igual. Se ha llegado ahora a defender el llamado aborto posparto y el PSOE y Podemos plantean que lo realicen niñas de 13, 14 y 15 años, privando a sus padres de la tutela que les corresponde en un asunto, nunca mejor dicho, de vida o muerte. Tremenda irresponsabilidad, política disolvente.